94.6, 97.4 y 105.6 FM. Cope Albacete. La mañana.
Cope Albacete.
Estar informado.
Buenos días y bienvenido a la mañana de Albacete. Soy Miguel Yeste y hasta la 1:30 contamos cosas que pasan muy cerca. Ya las venimos contando, como esto último que hacía Cristóbal Cabezas con Toñi Pastrana, presidenta de AMEPAP, la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Albacete, que hoy entrega sus premios a las mujeres empresarias. Pero hay más cosas de esta agenda, que es un auténtico totum revolutum conforme se acerca el fin de semana. Pero nosotros tratamos de poner orden y empezar por donde hay que empezar. Primero las presentaciones. Yo ya me he presentado. Ángel Sánchez está al control de los mandos y ahora al control de la meteorología, Ana Borrell. Adelante.
Ahora con Handec te ofrecemos la información meteorológica.
Buenas tardes. Hoy continuamos con algunos intervalos de nubes en la provincia de Albacete. Predominantemente son nubes altas y con unas temperaturas que no van a variar demasiado, aunque en algunos casos pueden subir. Se esperan máximas de 19 grados en la capital, también en Villarrobledo. 21 alcanzaremos en Almansa, 22 grados en Hellín, 18 hoy en Monte Alegre o Alcaraz y 17 grados en Chinchilla y en Casas Ibáñez. El viento sopla de oeste y noroeste y sigue flojo. Para mañana esperamos buen tiempo, tendremos un cielo más o menos despejado ya, las temperaturas mínimas apenas variarán, mientras que las máximas volverán a subir y el viento continuará soplando flojo y variable.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tenemos 16 grados de temperatura en el centro de Albacete en estos momentos.
¿Te gustaría irte de vacaciones con todo incluido? Handec, colaborador oficial de Iberdrola, sortea un viaje a Fuerteventura con todo incluido. Acércate por nuestras oficinas de Martínez Villena 4 y Ríos Rosa 69. Solo por asesorarte en tu suministro de luz o gas, participarás en el sorteo con la Lotería del Niño. Handec te paga las vacaciones. Tú prepara la maleta.
Cope Albacete.
Estar informado.
Muchas felicidades, por cierto, a los Zacarías. Aquí sí que no sé si hay femenino, pero vamos, no se nos ocurre, ¿verdad? Bueno, felicidades en este 5 de noviembre a Zacarías. Y ahora vamos a ocuparnos de algunos aspectos relacionados con la actualidad. Por ejemplo, ¿te hablo de Giva o estás hinchado de Giva? Mira, es que hay novedades, por lo menos las que ha transmitido el gobierno regional. Parece que finalmente, por lo menos, eso de presentar la documentación que InverCLM, Isodicaman o la Junta le piden a esta empresa que quiere fabricar coches en Almansa, se puede solucionar. Vamos, que Giva va a mandar lo que le están pidiendo y que no sabía que le estaban pidiendo. José Luis Martínez Guijarro recordaba ayer en Albacete, es el vicepresidente de Castilla-La Mancha, que son hasta 4 los requerimientos solicitados.
Desde el Gobierno estamos esperando que se complete esa documentación para poder analizarla y pasarla al Consejo de Administración de Sodicaman para decidir la participación en el proyecto empresarial. Lo que nos extraña es que pasen los meses y la empresa siga sin completar la documentación.
Ahí lo dejamos. Vamos con previsiones de esta jornada. Escuchabas la de las 8 en el Teatro Circo con las mujeres empresarias. Manos Unidas también organiza hoy en el Hotel Los Llanos una cena benéfica con el fin de financiar un proyecto educativo en Ghana, en África Occidental. Pilar Martínez, presidenta de Manos Unidas en Albacete.
Para poder financiar una escuela de primaria en África Occidental, exactamente en Ghana. Ya sabéis que para Manos Unidas la educación es lo fundamental y quiero recordar una frase que decía Gandhi, que decía que si educas a un hombre, educas a un ser humano, pero si educas a una mujer, educas a una familia. Por eso Manos Unidas sobre todo se centra en la educación de la mujer y de las niñas. Es muy importante la educación de la mujer, sobre todo en estos países.
A las 9 de la noche, esta cena en el Hotel Los Llanos. El precio del cubierto, 35 euros, se pueden adquirir en la sede de Manos Unidas en la calle Teodoro, camino número 6, en el quinto izquierda. Te comentaba esta mañana que hoy había pleno en la Diputación Provincial. Pues el punto número 13 de ese orden del día se contemplaba, y digo se contemplaba porque ya se ha pasado por ahí, el inicio del expediente de lesividad del convenio firmado con el Albacete Balompié, con Diputación y Albacete Balompié, y que contemplaba el pago de 600.000 euros. Un juzgado es donde se debe dictaminar esa lesividad, pero es necesario el acuerdo del Pleno de Diputación. Pues se han puesto de acuerdo, no todos, Partido Popular ha votado en contra, pero ese expediente de lesividad se inicia. Ya veremos lo que dice el presidente del Albacete Balompié mañana, si no desconvoca, porque mañana comparece José Miguel Garrido, entre otras cosas, para hablar de esto. Y damos pie al deporte, porque el Albacete Balompié trabaja a puerta cerrada en el día de hoy para el encuentro del próximo domingo, 5 de la tarde, ante el líder. Un jugador del Albacete, de Bonete en concreto, además, que estuvo en el Córdoba, es Agus. Pues Agus nos habla del 11 andaluz, que tiene mucha experiencia en primera división.
Los 11 creo que son, han jugado en primera división en los últimos años, creo que los 11. El único igual David, pero subió con Las Palmas. El resto todos han jugado en primera división, con muchos años de experiencia en la categoría en primera división y en segunda también. O sea que es un equipo muy experimentado, que es muy difícil batirle. Tiene un entrenador que creo que es de los mejores de la categoría, José Luis Oltra, y está muy bien trabajado. Sí.
Renta 4 Banco te ofrece la noticia económica.
Y la noticia económica nos lleva al campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto al Paraninfo, porque allí se celebra el cuarto foro Albacete Capital de Emprendedores, un encuentro durante dos jornadas, hoy y mañana, que va a hacer que se escuchen testimonios y experiencias de emprendedores o personas relacionadas con el mundo empresarial que hacen vencer determinados obstáculos. Mira, podemos escuchar a Joaquín Buendía esta mañana hablando de financiación y de proyectos de emprendimiento.
Bien, retrasa la financiación todo lo posible hasta que no compruebes que la validez del negocio es la buena, ¿vale? Yo, es un consejo que yo daría, porque si no nos podemos endeudar, lo que siempre todos pensamos cuando, bueno, tradicionalmente, vas a empezar con una empresa, madre mía, ten cuidado, te vas a endeudar y luego verás tú, no vas a poder pagar, no sé qué. Bueno, pues si es posible, intenta adelantar todo lo que puedas, la prueba de que ese modelo de negocio va a funcionar antes de empezar a endeudarte y de buscar financiación. Fijaros, hasta el punto de que, sabéis, conocéis las plataformas de crowdfunding. Hay uno de los proyectos, creo, que estaba relacionado con el crowdfunding. Hasta, ¿qué significa el crowdfunding? Pensarlo. El crowdfunding lo que están haciendo es vender el producto antes de tenerlo. O sea, realmente se están saltando la financiación. O sea, no buscan financiación como tal. Lo que buscan realmente es saber si el producto se puede vender y con la venta de ese producto de antemano, después ya fabricarlo. O sea, van a tiro hecho. Si no llegan a las cantidades mínimas, directamente devuelven el dinero y ya está.
Mañana continúan estas jornadas, por ejemplo, con la presencia de Irene Villa, que ofrecerá una charla titulada Saber que se puede. Como clausura, se van a entregar los premios del concurso de proyectos empresariales, promovido por el Ayuntamiento de Albacete.
Renta 4 Banco, primer banco español especializado en asesoramiento financiero. ¿Quieres más? Renta 4 Banco, Plaza de Gabriel Hogares 4, Albacete.
Suena ya sintonía de opinión, pero sobre ella me atrevo a decirte que si quieres el libro de Víctor Ross y el gran robo del oro español, te tienes que ir a las redes sociales. Lo tengo aquí, está en mi mano, Jerónimo Tristante, Víctor Ross y el gran robo del oro español. En un momentito hablamos con Jerónimo Tristante, por cierto. Pero nada, con que pongas @albacetecope, es muy fácil, @albacetecope, quiero ese libro. Y nada, nosotros te localizamos a la 1:25, regalamos ese libro o retuiteas el que nosotros hemos hecho con una foto incluida del libro que está aquí en nuestras manos para ponerle tu nombre. Tan sencillo como eso. No nos llames a la radio, hoy lo hacemos a través de red social como Twitter. 12:38, ahora sí la opinión. Hoy, Marcos Tebar, ya por aquí. Hola, Marcos.
Hola, Miguel. Faltan exactamente 46 días para la cita electoral del 20 de diciembre, es decir, un mes y medio. Un tiempo que se presume especialmente emocionante, habida cuenta de que vamos a vivir una situación nueva. Acostumbrados como estábamos a un enfrentamiento entre dos partidos, ahora tenemos a cuatro en disposición de gobernar o de influir en la configuración del gobierno. Por lo tanto, se rompen algunas realidades. Por ejemplo, eso de que las elecciones no se ganan, sino que se pierden, es decir, que uno de los dos partidos, PP-PSOE, acceden al gobierno no por méritos propios, sino por los deméritos del adversario, turnándose indistintamente hasta el fin de los tiempos. Bueno, pues eso ahora ya no va a ser así. Ahora, para gobernar, hay que vencer y convencer. Otra antigua realidad que se rompe. Las campañas electorales realmente no son decisivas porque casi todo el mundo ya sabe previamente a qué partido va a votar. Bueno, pues ya tampoco. Ahora la campaña sí será decisiva. Primero porque hay tres partidos, PP, Ciudadanos y PSOE, que están en un pañuelo según las encuestas y con Podemos no demasiado lejos. Y segundo porque esta vez hay un porcentaje muy alto de personas que todavía no tienen decidido su voto. Otra, tercera antigua realidad que se rompe. Siempre se ha dicho que el español, que lo es de verdad, vota no a favor del partido al que vota, sino en contra del partido al que no vota. Pues ahora tampoco. Ahora será un voto positivo, no negativo. Son, en definitiva, signos de este nuevo tiempo de mayor diversidad de partidos, que en mi opinión abre el abanico a situaciones mucho más favorables para los españoles. El escenario nuevo es más interesante, más emocionante, si me lo permitís, y sobre todo más favorable porque obliga a los políticos a actuar mejor y a explicar mejor. Ya no vale solamente criticar al gobierno de turno, hay que plantear alternativas y propuestas de verdad, concretas y creíbles. Y en eso me parece que los viejos partidos tienen poca experiencia. Hasta la próxima, Miguel.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿Ah? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Oye, ¿qué tal ayer con Laura?
Fenomenal, fuimos a cenar y luego la llevé a casa en coche.
¿Y qué tal?
Uf, me encanta este coche. Qué frontal tan bonito, qué interior tan silencioso, qué equipamiento tiene. Mira, navegador, luces LED, arranque sin llave.
Vuelve a hablar de tu coche. Nuevo Mitsubishi Outlander desde 24.400 euros.
Drive at Earth, Mitsubishi Motors.
Aumasa, concesionario oficial Mitsubishi para Albacete y provincia. Ven a conocer el nuevo Mitsubishi Outlander en el centro comercial Calle Ancha.
Happy birthday to you.
Cumpleaños feliz, sí, feliz para ti. MediaMarkt Albacete cumple 10 años y lo celebramos con precios espectaculares. Disfruta con nosotros de la mejor fiesta de cumpleaños del 5 al 11 de noviembre. MediaMarkt, yo no soy tonto.
Vuelve la noche mágica. Las tiendas del centro de Albacete celebran un año más el otoño con descuentos, animación, música en directo y mucho más. Ven a la noche mágica del centro. Este viernes 6 de noviembre hasta las 12 de la noche. Organiza Federación de Comercio de Albacete y Asociación de Albacete Centro. Patrocina el Ayuntamiento de Albacete. Albacete, ciudad de compras.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Un lujo esta tarde en la Librería Popular contar con la presencia de Jerónimo Tristante, el escritor que presenta su nueva novela sobre Víctor, o con Víctor Ross, en este caso Víctor Ross y el gran robo del oro español. Jerónimo, hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Es tu primera vez, querido?
¿En Albacete, dices?
Sí.
No, bueno, llegué a vivir allí unos meses, ¿sabes? Cuando empecé en esto de la enseñanza y la que era entonces mi mujer estaba allí destinada y estuve viviendo pues unos 3 meses, que iba todos los días a trabajar allí. ¿No? O sea,
bueno, entonces te podemos
es
hacer...
Es la primera vez que voy a la Librería Popular, pero sí, sí conozco la ciudad. Salí a correr por el Parque Lineal todas las noches, en un sitio fantástico para vivir.
Bueno, entonces nos habremos cruzado incluso alguna vez.
Pues fíjate. Probablemente. Hombre, yo iba con pasamontañas porque allí tenéis mucho frío y yo soy un cagueta del sur, pero daban ganas de detenerme, macho, con esa pista, pero bueno.
Bueno, pues con ese tiempo que estuviste en Albacete ya te podemos hacer pregonero de la feria mismo, o sea, fíjate.
Hombre, pues mira, la feria no he estado nunca, me han dicho que está fantástica, tengo un amigo que va todos los años.
Víctor Ross vuelve a las aventuras, diríamos, un poquito hecho polvo después de la anterior, pero recuperado y con ganas de ofrecer a los lectores, fundamentalmente, un nuevo entretenimiento, una nueva diversión, acabar un capítulo y tener ganas de empezar el siguiente.
Sí, bueno, como siempre hago en las novelas de Víctor, pues lo he enfrentado a una situación compleja, ¿no? En este caso, más que la investigación en sí, es la premura, el tiempo con que tiene que resolver el caso, porque han robado 2/3 del oro español y tiene que recuperarlo. Él intuye que está en Londres, de allí que se va, y está siendo vigilado, perseguido por 2 asesinos distintos, con lo cual pues el escenario que le he planteado es muy complicado, y en una ciudad como era aquella de 3 millones de almas, que era la capital del mundo, con otro idioma, o sea que es una situación siempre, ten en cuenta que lo concebí como un superpolicía, entonces pues la idea es ponerle casos que sean realmente difíciles.
Te voy a hacer una pregunta que no te han hecho nunca, ¿por qué no han continuado los capítulos en la tele de Víctor Ross?
No, a ver, no es que no hayan continuado, es que Víctor Ross es una miniserie de 6 capítulos que se concibió como eso, como una serie que terminaba ahí.
Pero también sabes tú, perdona Jerónimo, que cuando hay cosas de éxito, y esta para mí estaba muy bien realizada y tuvo éxito, a pesar de dónde y cuándo la colocaban, bueno, se decide, yo sé, a Bertín le han renovado 18 programas ahora.
Ya, bueno, no, en ese momento no decidieron, tampoco se hubiera hablado, ¿no?, de que no se hizo una segunda temporada. Pero vamos, ya yo te puedo decir que en Televisión Española están muy contentos con el resultado. Ten en cuenta que nos han dado, después de terminar la serie, un premio en Hamburgo, otro en Nueva York. La serie, la audiencia que tuvo, estuvo muy bien. Nos contraprogramaron con la serie de más audiencia del momento. Y bueno, realmente pues en Televisión yo sé que están contentos, sobre todo con cómo ha calado el personaje en la gente, ¿no? Con lo cual pues no es descartable que en un futuro haya más cosas, claro.
Es que es un personaje listo, pero no empalagoso. Es un investigador que acierta, como todos, sí, pero no va de listillo, es la sensación.
Hombre, es un hijo de la Latina, entonces eso es una cosa que está muy muy presente en su personalidad. Él era un pequeño delincuente de joven y todo eso pues forma parte de su ADN, con lo cual él pues es un tío que cae muy bien a los lectores, porque es una persona que en aquella época intenta cambiar la sociedad en la que vive, que todavía pues tenía muchos retazos del antiguo régimen.
Supongo que conoces la frase aplicada al cine de que las buenas películas tienen que empezar con un terremoto y de ahí hacia arriba, creo que es de Cecil B. DeMille, ¿no? Sí. Y que, bueno, en este caso, en tu libro, en este gran robo del oro español con Víctor Ross, pues empieza, yo creo que así, ¿no? Empieza con un gran terremoto.
Sí, ya sabes que ahora mismo vivimos un momento en el que la gente dice, ¿no?, que una novela que no te atrapa en las 20 primeras páginas no es una buena novela. E incluso hay editores que dicen que una novela que no te atrapa en la primera página no es una buena novela. No se puede llegar a esos extremos, pero sí que hay que tener en cuenta que estas cosas que hemos hecho de jóvenes, que yo antes pues tenía mucho tiempo y me tragaba unos truños tremendos hasta que fui padre y ya me vi más precisado, pero yo me acuerdo haber leído libros horribles de estos que dicen, si pasas las 200 primeras páginas está muy bien, pues coño, si pasas 200 páginas es un castigo, pues ese libro, perdona, pero es una mierda. Entonces, claro, hay que intentar, pues desde el primer momento, enganchar al lector, ilusionarlo, llevártelo a hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Y que desde el primer momento, pues el lector se meta en faena, ¿no? A mí me gustan mucho los escritores anglosajones y es verdad que en esto, pues son muy buenos, ¿no? También hay que tener en cuenta que pertenezco a una cultura audiovisual. Nosotros ya hemos nacido en el 69, en que tú y yo, y en el que ya hemos crecido con una cultura audiovisual, con vídeo. Yo ya jugaba videojuegos, etcétera, y entonces pues eso se nota en nuestra forma de narrar, ¿no? Igual que muchas técnicas de los bestsellers americanos, pues que utilizan, ¿no?, el relato semilla o, en fin, son técnicas que llaman la atención del lector y que es importante utilizarlas para precisamente no perder de vista nuestro objetivo, que es que el lector se quede con nosotros y siga leyendo.
Oye, el otro día fui a la Popular, a la librería Popular, y me dicen, tienes que venir a la presentación porque este tío la lía cuando hace presentaciones, no sé, y de repente me meto en internet y aparece alguna presentación que es un auténtico espectáculo. No sé si algo tienes preparado para hoy.
No, hoy vamos ahí en plan tranquilito. De hecho esta novela la presenté aquí en Murcia con María Dueñas, hicimos una presentación muy bonita, una charla que estuvo muy bien, vino mucha gente, pero no hemos hecho nada espectacular en esta ocasión, porque es que ya nos quedaba ya matar a un tío en directo. Porque fíjate que en una me vestí de boxeador, en la otra me detuvieron los grises, en la del Valle de la Sombra.
Esa es la que yo he visto sobre todo.
Me posaron, bueno, eso fue un espectáculo, me hicieron un interrogatorio, detuvimos a un montón de gente del público, bueno, fue muy divertido. Y claro, la gente se lo pasa bien con estas cosas porque va a una presentación y ve algo que se sale de lo normal y encima luego también se habla del libro, claro, y se habla de las cosas serias que queremos comentar, pero siempre no con un... pues hacemos cosas distintas. Por ejemplo, con 1969 en Murcia, pues hicimos un recorrido con un grupo de música por los temas que sonaron en aquel año, por ejemplo. Entonces son cosas que a la gente le gustan mucho, ¿no? El hibridar una presentación con la música o con una cata de vinos, en fin, cosas distintas, para que no sea siempre lo mismo, de dos tíos ahí en una mesa diciendo qué bien escriben, no, tú escribes mejor que yo, y dando citas en latín y citando a Kierkegaard, ¿no? Eso a la gente le asusta y hay que evitarlo.
Bueno, en el caso de Albacete, a Follner.
Exacto.
Auténtica
devoción. Seréis muy de Follner, como lo sé.
Efectivamente. Claro. Bueno, te habrás dado cuenta que te pregunto un poco por el libro, porque yo quiero que lo descubra el lector. A mí no me gusta que me lo destripen, ni muchísimo menos, y supongo que a los oyentes tampoco. Pero sí quiero que me digas una cosa, y es que he leído por ahí que has tenido contacto con tus lectores mientras lo escribías. ¿Cómo ha sido esto?
No, bueno, yo lo que pasa es que normalmente en la fanpage que tengo en Facebook, cuando estoy escribiendo voy colocando cuántas páginas llevo, ¿no? Entonces pongo 25, 28, 30, 40, y entonces claro, el lector ve cómo va creciendo la novela, ¿no? Entonces claro, me van haciendo comentarios, venga, ánimo, tajo, que lo queremos leer ya y tal, y eso pues la verdad es que es muy gratificante porque he dejado pasar mucho tiempo entre una novela y otra y la gente pues literalmente me da collejas cuando saco una novela de Víctor diciéndome que cuándo sale la siguiente, ¿no? Entonces pues es un proceso que da mucho gusto compartirlo con los lectores.
El último, Jerónimo Tristante, padre de Víctor Ross. Queremos saber lo próximo, que seguramente no sea Víctor Ross y no será otra cosa.
Pues estoy escribiendo una novela de amor ambientada en el siglo XIX, una historia que se me ocurrió, que me gusta mucho y es una historia de amor a través del tiempo, ¿sabes? Y luego ya tendré que irme a la sexta de Víctor Ross, que lo quiero llevar a Nueva York, que en el siglo XIX era una ciudad apasionante.
Ay, pájaro, lo que tú quieres hacer es esa investigación e irte a Nueva York.
No, pues no, en Londres no he estado, ¿eh? En Londres he estado una mañana solo, o sea que con eso te lo digo todo. Estoy como el Emilio Salgari, que no salía de su casa casi.
O Julio Verne.
Sí, también.
7:15 hoy en Popular Libros, presentación de Víctor Ross y el gran robo del oro español. Ha sido un auténtico placer.
Venga,
hablar con un vecino y encima del 69, Jerónimo Tristante, su autor. Muchísimas gracias.
Un abrazote, hasta luego.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
Si quieres algo diferente en el diseño de tu baño o cocina, en Cerámicas Atilano lo vas a encontrar. Además, financiamos tus reformas. El mejor surtido, las mejores marcas y más de 30 años contigo. Cerámicas Atilano, carretera de Jaén 140.
Cuando vayas a la peluquería, elige bien tu espacio. Ana Romero. Exclusivamente en Tesifón Tejido 2 y en la primera planta del Corte Inglés. Cuestión de imagen. Recuerda, Ana Romero.
El niño necesita hacer los deberes y después de las actividades extraescolares ni tú ni yo podemos dedicarle el tiempo que necesita.
No le des más vueltas. En Academia Alba llevo más de 30 años ocupándome de los niños. Ellos necesitan atención docente personalizada y tú, la tranquilidad de saber que tus hijos hacen las tareas diarias, consiguiendo un buen rendimiento escolar.
Academia Alba, Collado Piña 57 Bajo.
Funeraria Albacete y Funeraria Salas desean invitarle a la misa funeral en memoria de todas las personas fallecidas en el transcurso del año 2014. La misa se celebrará en la Iglesia Parroquial de San Juan, Santa Iglesia Catedral, el próximo 13 de noviembre a las 8 de la tarde. Agradecemos su presencia. Funeraria Albacete y Funeraria Salas. Sus funerarias en Albacete y provincia.
La mañana.
COPE Albacete.
Estar informado.
El tiempo que va desde la carrera de Sepang, la famosa carrera de Sepang, hay un antes y un después, y el incidente entre Rossi y Márquez, llevo yo queriendo saber lo que la gente del motor de Albacete, que son muchos, ya sean comisarios, ya sean directores de carrera, opinan sobre lo que ocurrió. Y creo que Andrés Sánchez Marín es voz autorizada, ha sido piloto y es director del circuito de Albacete. Bueno, que lo cuente él, creo que lo explica fenomenal. ¿Él qué haría?
Sí, yo me posiciono en la imagen de un deportista y no creo que la que dio Valentino Rossi el otro día se corresponda con la de un deportista, más se corresponde con la del sheriff del condado, en el que pierde los papeles y se cree el dueño y señor de la normativa, de las leyes y de las actuaciones. Creo que Rossi no está a la altura de lo que un deportista tiene que ser.
Pero, ¿y encima víctima o aparece o quiere aparecer como víctima?
Bueno, es alrededor de un deportista de este nivel hay tantas cuestiones, sobre todo comerciales y económicas y repercusiones, que quizás los que están a su alrededor necesitan vivir de Valentino Rossi y es lo que están intentando, seguir estirando el mito, y yo creo que para los demás, para los aficionados, Rossi por sí solo ya es un mito con lo que ha hecho hasta ahora, y desde luego lo que hizo el otro día no es lo que nadie espera de un deportista, ni me imagino que la madre de Márquez lo hubiera esperado de su hijo, ¿no? O sea, se ha equivocado y sería tan fácil como reconocerlo. A partir de ahí perdió, no sé, yo creo que la actuación no fue la correcta, lo que hizo en el momento en que paras y miras y lo que pasó en los segundos siguientes, eso ya sobraba.
¿Y tu sensación de lo que este fin de semana nos espera en Valencia?
a mí me gustaría pensar de que, como ya ha pasado, pues a partir de ahora, si Rossi tiene la solución del TAS, habrá que aceptarla. Si el TAS dice que sale el último, pues tendrá que aceptarlo él también e intentar quedar delante de Lorenzo, que eso es lo que tiene que hacer. Y yo creo que el problema, precisamente, es ese, de que Lorenzo ahora está en forma física y psíquicamente mucho más que al principio de temporada, y Lorenzo le ha costado despertar, pero despertó después de 4 carreras, y Lorenzo hoy por hoy está más fuerte que Rossi, y espero que en Valencia, bueno, pues no sé, yo espero que en Valencia sea una carrera y que los deportistas que son sea lo que prime.
¿Vale? ¿Y te atreves a decirme qué se tenía que haber hecho en el momento de la carrera, o te pongo en un aprieto?
No, yo creo que, yo honradamente creo que el no hacer una actuación en el momento de la carrera misma fue una actuación, digamos, lógica para una dirección de carrera, porque si tomas una decisión de exclusión y luego se demuestra que efectivamente hay una intención de Rossi de tirar a Márquez, ya es irreversible, ¿eh? O sea, creo que efectivamente hay tiempo una vez que acaba la carrera para tomar decisiones, y bueno, pues nos parecerá poca o mucha en cuanto a las, muchas veces en cuanto a las simpatías que tengamos hacia uno o hacia otro, más que realmente la realidad, pero yo creo que esa actuación de no parar la carrera, pues está justificada, al menos está justificada, porque si luego se demuestra que hay una equivocación, es irreversible ya el daño que se ha producido al piloto, como irreversible es el daño que se le produjo a Márquez también, por cierto, ¿eh?
Algún piloto como Ángel Nieto, que te voy a decir, insinuó al terminar esa carrera de Sepang que, bueno, que ahora hay 100.000 cámaras y te pillan por todos lados, pero que hace 30 o 40 años era más complicado y más habitual este tipo de actuaciones. Yo también quiero dudar esto un poquito, ¿no?
Bueno, pues sí, seguramente sí que ha habido. No sé, hay todo el mundo nos acordaremos en la Fórmula 1 de Senna y Prost, ¿verdad? Cuando uno decide empujar al otro, los dos se quedan fuera, pero resulta que como es la última carrera, el que va primero en la clasificación final es campeón del mundo, porque como se ha terminado la carrera va a los dos, el que menos tiene que perder es precisamente el que va delante de la clasificación. Yo espero que eso no pase en Valencia, por ejemplo, ¿no? O sea, que si se cayeran por un encontronazo Rossi y Lorenzo, el que sale perdiendo es Lorenzo, ¿no? Entonces, cosas que han pasado, por supuesto, yo me imagino que ni antes éramos buenísimos del todo, ni los que hay ahora son buenísimos del todo, ni son santos. Y precisamente eso es lo que yo espero de un deportista, oiga, me he equivocado y punto, ¿no? Porque somos personas y nos equivocamos todos, ¿eh?
Si no, un hecho parecido, ¿has tenido alguno que pueda ser reseñable o que recuerdes?
¿El mío personal?
Sí, sí.
Sí, sí, yo creo que sí, pero claro, yo siempre me acuerdo de lo que me han hecho a mí, no de lo que yo he hecho, con lo cual tampoco quiero significar nada, pero sí, efectivamente, yo en mi época efectivamente había menos medios, incluso había, era más normal eso de que yo llevo aquí muchos años y me tienes que respetar, eso ocurría, ¿sabes? Incluso, bueno, hoy en día yo creo que además la democracia está más extendida en todo, en los medios, en las imágenes y en las actuaciones de todo el mundo. Yo, afortunadamente, creo que ahora hay más posibilidades de analizar. No de solucionar, ¿eh? Porque ya hemos visto que con todas las cámaras que hay, nadie termina teniendo claro qué es lo que pasó el otro día en Malasia, ¿no?
Nada, no termina de empezar. Ahora se va a arrancar el muchacho ahí con los pelos a cantar. Venga. Ahora. ¿Quién no ha cogido el bote de desodorante y ha cantado esto después de la ducha? Bueno, yo no, pero mucha gente seguro que sí. Bueno, mira, precisamente el final de la cuenta atrás de esa carrera del domingo a las 2 de la tarde y esa sinceridad de Andrés Sánchez Marín. Vamos a llegar a la 1 de la tarde con esta canción de 1984. 86, eso es, de 1986, el final de la cuenta atrás de Europe. Uno de esos.
Javi Nieves, Mar Amate.
Buenos días, Javi y Mar. De lunes a sábados, de 6 a 11.
¿Qué crees que va a anunciar la NASA?
A ver.
¿Se ha descubierto agua en Marte?
¿De qué tipo?
Con mella.
¿Y eso qué significa?
Que la gente puede beber agua allí, que no haya más problemas.
Hay muchos problemas con Marte, ¿no?